The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Voy a empezar por contarles una historia. Es una historia de un naturalista que se llama David Ross Brower. Y este naturalista, desde que era niño, tenía una pasión por la naturaleza, por las ciencias naturales. Y a los 11 años, coleccionó una serie de crisálidas. No sé si saben qué es la crisálida, ¿no? Es una especie como de capullo, pero es distinto porque es duro y es lo que le da la protección a la mariposa en su última etapa de formación. Entonces tenía ahí su serie de crisálidas este niño, y da la casualidad que cuando la mariposa está ya casi por salir, la crisálida se convierte transparente. Entonces fue fascinante para el niño ver cómo la mariposa empezaba con las alas a empujar hacia afuera la crisálida, haciendo un esfuerzo bárbaro. Tardó un buen tiempo, no sé cuánto tiempo dura, ahí estaba leyendo que puede hacer hasta una semana, pero no creo, o sea, me imagino que todo el proceso puede ser que sea una semana, pero el gran esfuerzo tarda. Okay. Entonces este niño mirando dice, pobre mariposa, ¿qué tanto esfuerzo tuvo que hacer para por fin salir de la crisálida? Se le ocurre una idea y dice, vamos a ayudarle a las otras mariposas que no sufran tanto. Y coge un cuchillito y les hace una incisión pequeñita a las otras crisálidas. Resulta que las otras mariposas salieron sin ningún esfuerzo. Pero luego, con gran consternación, empezó a mirar que cada una de las mariposas a las que le había abierto la crisálida iban muriendo. Fue una lección durísima para este chico descubrir que el hecho de que estas mariposas no habían pasado por el esfuerzo de romper la crisálida, no tenían la fuerza para vivir y para volar. Entonces me gusta mucho esta historia porque la podemos pasar, podemos ver la paralela muy bien con esta práctica, con nosotros, con nuestra vida. Al igual nosotros en nuestra vida nos queremos ahorrar el sufrimiento. Es natural, ¿no? Nos queremos brincar la etapa de cuando tenemos retos, cuando tenemos dificultades en el trabajo, en la familia, cuando hay pérdidas, ya sea amorosas o muere alguien cercano a nosotros. Es muy fuerte tener este dolor. Sin embargo, las invito a recordar esta linda imagen, ¿no?, de que al nosotros hacer este esfuerzo, y en esta práctica, claro, se nos enseña cómo hacer un esfuerzo sabio, ¿no?, el hacer un esfuerzo correcto, nosotros también tendremos esta fuerza para romper la crisálida y volar. Ahora, hay muchas maneras de hacer esfuerzo. Hay maneras que no son muy hábiles. Por ejemplo, en la meditación no es muy hábil si uno se dice, me voy a sentar aquí y no importa lo que suceda, pero no me voy a mover y me tenso toda y casi no puedo ni respirar porque me estoy forzando a no moverme. Sino tiene que ser un esfuerzo inteligente, tiene que ser un esfuerzo que ni es demasiado suave, que entonces ya me duermo, ni tampoco demasiado duro, que acaba más tensa después de la meditación de que cuando empecé, ¿no? Entonces hay que encontrar ese camino medio. Se nos ofrecen muchas técnicas distintas en la meditación para aprender a estar presente en el momento la mente y el cuerpo en el mismo lugar, ¿no? Que se dice fácil, pero todos sabemos que es muy difícil. Como dijo Pilar hace rato, esto de los pensamientos en general, lo que hacemos con la atención plena, es simplemente de tomar nota que ahí están, pero no fomentarlos, ¿no? Sino simplemente le damos una nota mental, que quiere decir una etiqueta muy breve, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el pasado, puedo decir recordando, si estoy en el futuro, puedo decir planeando, si estoy fantaseando, puedo decir fantaseando, pero nada más, algo breve, sin dejarme embrollar en el contenido de los pensamientos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser distinto, ¿no? Esta es una técnica que las que están aquí, que ya llevan tiempo, no han hecho. Tal vez Valeria, pero seguramente las otras no. Es una técnica que se llama práctica reflexiva. Le estoy muy agradecida a Andrea Fella, que fue la que me enseñó esta práctica. Y es como una herramienta más que tenemos en nuestro maletín de herramientas, en que podemos usar en el momento que nos es correcto usar esta herramienta. Verán que esta herramienta no solamente tiene un efecto muy beneficioso durante la meditación, pero tiene gran utilidad para nuestra vida. A la hora que tenemos alguna dificultad, algo que no hemos logrado solucionar. Pero vamos a ver paso a paso cómo es que usamos esta práctica que le llamamos práctica reflexiva. El primer paso que necesitamos hacer es aquietar o serenar la mente, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio después juntas. Y lo hacemos a través de la meditación. Es el primer paso. Sin aquietar la mente no empezamos esta práctica reflexiva, ¿okay? Tiene que haber una base en donde la mente logra estar más o menos equilibrada sin estar brincando por todos lados. Entonces, una vez que sentimos cierta quietud en el cuerpo y en la mente, entonces conscientemente traemos algo a la mente, ya sea un concepto en especial o una experiencia de la cual todavía hay algo de conflicto en nosotros, hay algo de dolor, hay algo que todavía necesitamos aprender, algo que no está terminado. Esto de traer a la mente algo conscientemente una vez que la mente ya está algo quieta, es similar como tirar una piedrita en un estanque con el agua cristalina. Se nos pide en esta práctica que, al igual como vemos que la piedrita al caer en el agua tiene un efecto sobre la superficie del agua, al igual cuando yo les doy un término o un concepto, la idea es que ustedes inmediatamente traigan la atención internamente a ver qué efecto tuvo esta piedrita mental. Puede ser que surjan imágenes, puede ser que surjan sensaciones en el cuerpo, puede ser que surjan emociones o pensamientos. Entonces, yo les voy a pedir que pongan mucha atención a la experiencia, y como si fueran científicos, van a observar con todo cuidado qué actividad se da internamente al hacer este ejercicio. Entonces, si surgen, esto es importante aclarar, al yo darles esta piedrita mental, si surge un pensamiento, es distinto a una imagen, ¿no? Una imagen se da instantáneamente. El pensamiento empieza y es así como una enredadera que va creciendo y nos podemos perder en ese pensamiento. La idea es, te das cuenta inmediatamente del pensamiento, tomas nota de la información que te está dando ese pensamiento, pero no sigues el pensamiento. Por ejemplo, estamos haciendo el ejercicio de la práctica reflexiva, llegan a cierta quietud, yo les doy el concepto, por ejemplo, de resolución. Y en este momento en la mente surge un recuerdo de su adolescencia. Lo que hacemos con esta práctica reflexiva es tomar nota recordando, punto. Y no, a ver, vamos a ver, ¿cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo es que yo me sentía? ¿Cómo me veía? ¿Qué hacía? ¿Qué me gustaba? ¿Sí ven la diferencia, no? ¿Está claro? Después, esta práctica esta técnica, cuando estamos en el estado meditativo, se repite 3 veces. O sea, yo vuelvo a repetir el concepto, como dije, si es resolución, vuelvo a decir resolución y vuelven a checar ustedes en su propia realidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Se cambió algo? ¿Hubo más resonancia? ¿Menos resonancia? ¿Se dio algo totalmente distinto? ¿Surgió una emoción que no había surgido antes? Hay 2 maneras de hacer esta práctica y vamos a probar directamente ambas. Entonces, para empezar, como ya tuvimos algo de meditación, sí vamos a meditar, pero va a ser muchísimo más corto. Y después de hacer este ejercicio, paramos, compartimos un poco cómo fue nuestra experiencia y luego hacemos la otra práctica. ¿Okay? Entonces, para empezar, les voy a pedir que tomen de nuevo una postura muy cómoda, pero alerta al mismo tiempo, que cierren los ojos y tomen unas cuantas respiraciones profundas para volver a aquietar la mente y el cuerpo lo más posible. Vamos a permitir que la mente conecte con la realidad del momento, de nuestra experiencia, y lo vamos a hacer de la manera que nos venga más natural en este momento. Descansen un momento en este estado. Pues pueden imaginarse que la mente es como un estanque y que poco a poco la tierra que está revuelta en el agua va bajando lentamente al fondo, dejando la mente cristalina. Preparamos la mente para recibir este concepto. Ternura. Ternura. ¿Cómo puedes traer la ternura a tu experiencia de este momento? Abrimos los ojos. Y vamos a compartir como... Gracias por los micrófonos. Sí, compartir. Me gustaría escuchar de algunos de ustedes cómo sintieron el experimento.
Ternura.
Bueno, eso es un descubrimiento, pero sería también lindo si podrías describir, ¿sentiste que había cierta quietud en la mente antes de escuchar el
sí,
concepto?
Sí. Hay alcanzado algo, sí.
¿Y qué sucedió cuando cayó esta piedrita mental? ¿Qué se dio? ¿Imagen, sensaciones en el cuerpo, emociones, pensamientos?
Como un tren. Como un tren llegando.
Tren.
Amén. Fuerte la palabra ternura. Interesante. Si nunca la he usado, oiga.
Y, o sea, fue un tren y que causó emociones fuertes.
Bueno, no, más que todo fue como, no vergüenza, pero ¿qué digo yo? Ay, yo no soy una persona tierna. Uh-huh. Nunca la he usado. A mí tengo compasión. Uh-huh. Compasión, you know, estoy en parte de salud y toda la cosa, y ya adoro a mis hijos y toda la cosa. Pero eso de ternura.
Bueno, wow. Mira, es interesante ver que costó trabajo abrirte a simplemente sentir la mente, el fomentar el yo, ¿no? Te define según algo, ¿no? No, es que yo no soy. Cuesta trabajo. Ahora, esto simplemente es interesante darse cuenta, ¿no? Qué tan fuerte es la mente y qué tan difícil es abrirnos al puramente estar, sentir directamente sin que se nos meta la mente. Es muy útil que compartas esto porque nos damos cuenta qué tan común es, ¿no? Mónica.
Yo estoy pasando por una situación ahorita muy difícil. Mm. Y entonces, al usted decir la palabra ternura, yo me voy a lo que me pasó. Mm. Y precisamente es eso lo que yo sentí. Acabo de perder un hijo.
Uf.
Y eso es lo que yo sentí al verlo. Pero nunca lo había dicho así. Uh-huh. Nunca lo había podido explicar como ternura. Solamente sentía, todavía lo siento, coraje, siento, no entiendo por qué pasó. Uh-huh. Pero oí al escuchar que usted dijo la palabra ternura, esa es la palabra que, eso es lo que yo sentí cuando lo tuve conmigo. Mm. Ternura. Mm. Al verlo tan pequeñito y tan indefenso, o sea.
¿Sabes, Mónica? Gracias por tener el valor de compartir. Y esto es algo tan, tan grande que le vamos a hacer un espacio. O sea, aquí paramos y vamos a hacer un espacio para esta vivencia porque esto es lo que nos enseña esta práctica, ¿no? Que nos ajustamos a lo que está pasando en el momento, a la realidad. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es que la siguiente meditación va a ser una invitación para ti, Mónica, a traer esta vivencia, que es una, yo creo, una de las más duras que podemos experimentar en la vida. Les voy a pedir a todos los demás que durante esta segunda meditación manden amor bondadoso a Mónica y que acojamos esta tremenda realidad, ¿no? Tal vez antes de empezar la siguiente meditación, quiero compartir una historia que viene muy al caso para Mónica. Trata de una mujer Esto es parte de las enseñanzas del Dharma. De una mujer que pierde a su niño pequeñito y no puede aceptar que murió y va de casa en casa pidiendo que la ayuden. Y todo el mundo le dice, pero usted está loca, ya murió su hijo, no se le puede hacer nada más. Hasta que por fin encuentra a alguien que entiende el sufrimiento de esta mujer y le dice, sabe, hay una persona que le puede ayudar. Vaya a ver al Buda, hable con él y cuéntele lo que pasó. Entonces la mujer va con el niño muerto en los brazos y llega con el Buda. Y el Buda le dice, hiciste bien en venir a verme, yo te puedo ayudar. Lo que voy a pedirte es que regreses al pueblo y vayas de casa en casa y preguntes dónde puedes, quién te puede dar 3 semillitas de mostaza. Pero estas 3 semillitas de mostaza deben de venir de un hogar donde la muerte nunca ha llegado. Que la muerte nunca ha tocado a nadie en esa familia. La mujer es muy esperanzada de que va a haber ayuda. Le da las gracias al Buda y se va al pueblo. Y va preguntando casa por casa. Llega a la primera casa y dice, perdón, ¿me podría dar 3 semillitas de mostaza? Y la mujer le dice, pero claro que sí. Luego le pregunta, pero ¿ha muerto alguien aquí? Pues sí, claro, mi abuela murió hace unos cuantos meses. Bueno, gracias, no me sirven las semillitas. Se va a la siguiente casa, toca. ¿Me puede dar 3 semillitas de mostaza? Sí, sí, claro. ¿Pero ha muerto alguien aquí? Sí, lo siento mucho. Hace un año murió mi papá. Y así va caminando una casa tras otra y en cada casa encuentra que la muerte ha visitado esa casa. La mujer por primera vez entendió que no estaba sola, que la muerte es parte real, es una parte muy dura, pero es una parte real de nuestra experiencia. Y ya no fue necesario para ella regresar a ver al Buda en ese momento que ella entendió. Logró soltar al bebé y llevarlo a, como se hace en la India, estos, no sé cómo se llama en español, el charnel ground, donde se pone el cuerpo en una como tarima y se quema. Esta fue la posibilidad, lo que le permitió a ella poder dejar ir. Entonces regresamos a la meditación, cerramos los ojos. Tomamos un momento para sentir dónde en el cuerpo sentimos la tristeza de la realidad humana, de nuestra mortalidad. Y de nuevo traemos ternura. ternura, a nuestra vulnerabilidad. Sin miedo a sentir, está bien, si hay llanto, es parte de nuestro cuerpo, de saber cómo mover las emociones. Cuando nos vemos enfrentados a una pérdida tan, tan fuerte, es natural que cuestionemos el valor de la vida. En esos momentos simplemente nos abrimos a la posibilidad de vivir sin saber la respuesta de por qué suceden estos acontecimientos que nos hacen cuestionar la vida. Vamos a tomar un momento para todos aquí presentes. Mandar a Mónica y a su chiquito todo el amor bondadoso que podemos ofrecer en este momento. Tal vez ahora podemos conectar con este ser que estuvo aquí por tan corto tiempo en este mundo y mandarle Amor bondadoso. Y ahora tomamos un momento para explorar si es posible dejar ir a este ser dejarlo ir y decirle sí a la vida. Si alguien quiere compartir un poco cómo fue la experiencia o simplemente podemos dejarlo en silencio. Vamos a apagar la grabación.